Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Muy buenas tardes. Se acabó el periodo de aviso y llegan las multas para los vecinos sin etiqueta que circulen por la M30 y no estén empadronados en Madrid capital. También terminan los 4 meses de prueba que el ayuntamiento ha dado a los conductores que circulen por la calle Sinesio Delgado. Mucho ojo con superar los 50 kilómetros por hora. Los vecinos de la zona celebran la limitación, los conductores no tanto.
Yo es verdad que muchas veces voy a cruzar con la perra ahí y es que te dan ganas de no estar en la acera, sino estar muy para atrás porque la gente baja muy rápido.
A veces vas a pasar por el paso de peatón y cuando una vez ya estás dentro te tienes que parar porque hay muchos que van demasiado rápido.
Y lo que más duele es el bolsillo, entonces cuando te quitan dinero, te quitan pago, hay que cumplir las normas.
Es por dinero, sí.
Aumentan las peticiones de ayuda al teléfono del menor de la Comunidad de Madrid. El año pasado recibió casi 6.000 llamadas, es un 23% más que en 2022, y la mayoría por cuestiones relacionadas con la salud mental. Desde la pandemia han crecido las llamadas por ideas de suicidio. La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, enumera los principales motivos.
Acoso escolar, situaciones de violencia, situaciones de algún tipo de violencia sexual. Bueno, es muy, muy variado, ¿no? Lo que sí que valoramos es que últimamente se ha incrementado la solicitud de ayuda por temas relacionados con la salud mental.
La consejera ha vuelto a reclamar al Gobierno central más información y coordinación en materia migratoria con las comunidades autónomas tras la reyerta entre dos grupos de inmigrantes ocurrida el pasado fin de semana en Alcalá de Henares. La alcaldesa de la ciudad, Judith Piquet, denuncia que uno de los detenidos ya había sido arrestado a finales del pasado mes de diciembre y reclama medidas para evitar que se repitan situaciones como esta.
Lo que pedimos es que las personas que hayan sido detenidas, pues que pasen a disposición judicial y que ingresen en un centro de internamiento de extranjeros. Lo único que están trasladando es no atender a los inmigrantes porque no los están atendiendo, no les están dando recursos ni les están ofreciendo nada y están dejando el problema en la ciudad de Alcalá de Henares.
La cesión a Cataluña de competencias sobre inmigración sigue tensando el debate político nacional. Junts insiste en reclamar que ese traspaso sea integral y Pedro Sánchez, en declaraciones a Radio Nacional, ha puesto límites.
Las políticas de control de las fronteras están en manos de la Administración General del Estado y evidentemente el resto de políticas es que tenemos que coordinarlas con las comunidades autónomas. A mí me parece una extraordinaria noticia que las comunidades autónomas quieran reforzar su participación en todo lo que tiene que ver con la política migratoria.
Alberto Núñez Feijóo cree que el Partido Socialista y Junts están ninguneando en este asunto a Esquerra, que es la que preside el gobierno catalán. Y hace el líder del Partido Popular este vaticinio para la legislatura tras lo vivido en el pleno de la semana pasada.
Hay dos kamikazes en la política española, se enfrentan en cada negociación y a la hora de la verdad siempre pierde el mismo. Y la factura, como es lógico también, la pagamos la mayoría de los españoles. Y me da la sensación que el juego del gallina será la dinámica de esta legislatura.
Este lunes, este 15 de enero, tiene otras noticias. Se las adelantamos en titulares con Enrique López. 2024 trae nuevos vecinos al barrio de La Rosilla, en el distrito de Villa de Vallecas.
El viernes se celebra el sorteo de 135 viviendas de dos promociones que se destinarán a alquileres asequibles, que se suman a las casi 1.200 que la empresa municipal de vivienda gestiona en ese distrito. El alcalde Martínez Almeida ha visitado esta mañana esas promociones situadas en un barrio conocido por ser en los años 90 uno de los focos de la droga de la capital.
Porque supone la regeneración y naturalización de una zona que tenía un proceso de degradación importante, porque supone la construcción de 281 viviendas, de las cuales 135 van a sortearse precisamente este viernes.
Los sindicatos policiales denuncian la falta de recursos en el aeropuerto de Barajas.
Lo hacen después de que en las últimas horas se hayan fugado de las instalaciones del aeródromo 26 inmigrantes ilegales, algunos rompiendo una ventana y saliendo a las pistas. En Telemadrid, Jacobo Rodríguez, portavoz del sindicato policial sur.
Por eso la situación es insostenible, están utilizando Madrid como escala intermedia y necesitamos que el Ministerio de Asuntos Exteriores ponga visados de tránsito, sobre todo a Marruecos y Senegal, que son los principales países ahora mismo exportadores de este tipo de viajes.
Y estamos en el tercer lunes de enero. Dicen algunos que hoy es el Blue Monday, el día más triste del año.
Así lo determinó Elia, un psicólogo. Hace 20 años el Blue Monday quizá no ayuda, el cielo gris y la lluvia. ¿Qué opinan los madrileños?
Igual hoy no estoy triste y de aquí tres días sí, porque me vienen todos los recibos, pero vamos.
No, pues yo súper feliz, o sea que...
Los días de lluvia, el tener que ir a trabajar y el no poder tomarme una cervecita al sol.
Pues desde luego nada de tristeza, sino todo lo contrario hoy en el Real Madrid, Laura Cabrera.
Sí, porque son supercampeones de España, primer título de la temporada para el conjunto blanco después de pasar por encima al FC Barcelona en la final ayer en Riad. Ganó el Real Madrid 4-1. Vinicius marcó 3 goles, fue elegido el mejor jugador de la final. El brasileño habla sobre los gestos despectivos hacia el rival, dice que tiene que trabajar en ello.
Yo no soy un santo, las veces... Hablo demasiado, a veces hago regates que no deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, para dar ejemplo a los niños que me están mirando y quiero mejorar. Y Mister me está enseñando todos los días lo que tengo que hacer y mis compañeros también.
Lo próximo es la Copa del Rey, el jueves en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Real Madrid, antes mañana Getafe-Sevilla y el miércoles Girona-Rayo Vallecano, partidos de ida, eliminatoria única de octavos de final de la Copa del Rey. Y en baloncesto ayer, segunda derrota de la temporada del Real Madrid en la Liga ACB, en la cancha de Lucán Murcia, la primera a domicilio, y curiosamente hoy ha deparado el sorteo de la Copa del Rey el mismo rival en los cuartos de final, Real Madrid-Murcia, además Gran Canaria-Valencia, Barcelona-Manresa y Unicaja-Tenerife. El cuadro de la Copa del Rey de Málaga que se disputa del jueves 15 al domingo 17 de febrero.
Onda Madrid, área de servicio público.
A las 2:07, vistazo a la situación de las calles de la capital. Charo Alcázar, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Celia. Nos vamos directamente a la zona centro. Estamos pendientes de un par de incidencias. Son dos vehículos averiados. Por un lado, en la salida del túnel de Atocha, dirección Avenida Ciudad de Barcelona, que mantiene cortado uno de los carriles y hace que la circulación sea algo más intensa en la zona, al igual que otro vehículo averiado en Alcalá, con la Plaza de Cibeles, dirección Gran Vía, y que mantiene cortado el carril bus. Por otro lado, tráfico de momento fluido en todo el recorrido de M30, en todos los movimientos de entrada y de salida, salvo en la conexión de Avenida de América con Francisco Silvela, la calle José Abascal o el Paseo de Recoletos.
El tiempo.
Antonio López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Estrenamos la semana con paraguas.
Sí.
Y con temperaturas más altas.
Eso es.
Hace menos frío.
Han subido ya durante el fin de semana. Eso va en detrimento de la nieve, que va reduciendo su espesor. Y la lluvia, que es protagonista, ahora menos, porque en las próximas horas previsiblemente ya las lluvias serán bastante escasas, pero hemos tenido una mañana lluviosa y además con niebla. Las temperaturas a lo sumo llegarán a los 13-14 grados, que no está nada mal para estar en enero. Y bueno, la noche ya podemos augurar que se presenta bastante suave.
¿La tónica va a seguir mañana, Antonio?
Sí, hoy estamos bajo los efectos de una borrasca, vamos a tener un tren de borrascas esta semana. Hoy los efectos de Hipólito, que se dejan sentir poco, salvo la lluvia, en la Comunidad de Madrid. Y mañana llega Irene. Irene sí que será más activa, sobre todo en cuanto al viento. Viento y lluvia. Mañana lloverá poco, pero el miércoles seguirá con nosotros y nos dejará bastante precipitación. Ese viento será cálido de componente sur, de sur-suroeste, y hará que tanto las mínimas como las máximas sigan subiendo. Amaneceremos fácilmente con 11-12 grados en la capital y la horquilla térmica, la oscilación será mínima, porque a lo sumo llegaremos a los 14 grados de máxima. Temperaturas muy suaves, poco frío, mañana algo de lluvia y sobre todo viento.
Bueno, pues a ver cómo se porta Irene. Gracias, Antonio. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y en la técnica Quique Viso.
Asesoría Grupo Neopyme, tu asesoría de confianza desde hace más de 15 años, ahora más cerca de ti. Tu empresa estará en las mejores manos. Nuestro personal altamente cualificado se pone a tu disposición desde ya. Infórmate en gruponeopyme.es. Grupo Neopyme, asesoría, gestoría con mayúsculas. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este martes tenemos un apasionante partido de la onda con los octavos de Copa y la primera semifinal de la Supercopa de España femenina. El Getafe recibe en casa al Sevilla. Es el regreso de Quique Sánchez Flores. Y el Atlético de Madrid femenino juega ante el Levante su pase a la gran final de la Supercopa. Todo desde las 7 en el 106 de la FM.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Se lo hemos contado en nuestra portada. Los conductores que desde hoy circulen a más de 50 kilómetros por hora por la calle Sinesio Delgado de Madrid serán multados. Termina el periodo de aviso de 4 meses que había establecido el ayuntamiento desde que se activaron los radares de tramo en esa vía, que se convierte en ese radar de tramo en el más largo de la capital. Julio César Cobos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elia. Se impone desde hoy conducir a 50 kilómetros por hora en un tramo de la calle Sinesio Delgado en el distrito de Moncloa, Aravaca. Los primeros que han aplaudido la medida han sido los peatones. Se han producido muchas muertes en 1.780 metros donde nadie se siente seguro.
Yo es verdad que muchas veces voy a cruzar con la perra ahí y es que te dan ganas de no estar en la acera, sino estar muy para atrás, porque la gente baja muy rápido, baja muy rápido.
Es una calle donde la gente, vamos, es que ni mira. Hay muchos pasos sin semáforo y es que ni los ven. O sea que a mí me parece una buena medida.
La verdad es que se agradece mucho porque a veces vas a pasar por el paso de peatones y cuando una vez ya estás dentro te tienes que parar porque hay muchos que van demasiado rápido. Así que la verdad que me parece muy buena medida.
Se han colocado 6 radares que calculan la velocidad por tramos. No se puede superar los 50 kilómetros por hora. Algunos conductores se muestran molestos porque el ayuntamiento les toca el bolsillo y otros lo aplauden. Ahora tendrán que madrugar para viajar en coche por esta avenida.
Yo creo que es por multar. Es por dinero, sí. Pero hay tramos y tramos. Hay tramos más lentos y tramos más... Y en este caso es todo el tramo completo.
Pues imagino que como en otros tramos pues habrá multas porque te despistas un poco y estás pensando más en el velocímetro que en la carretera. Para que la gente vaya más despacio es la solución, no hay otra solución.
Me parece que más de uno no paga seguro, que no hay tanto dinero para pagar tanto. De todas formas hay sitios donde deberían de poner más controles que esta carretera.
Las multas irán desde los 100 hasta los 600 euros, una puesta en marcha de estos radares que ha supuesto un gasto de 95.000 euros, de los que 80.000 han sido financiados por la Unión Europea.
Hoy también termina el periodo de aviso para los conductores de turismos con etiqueta A que accedan a la M30 y no estén empadronados en Madrid capital. El ayuntamiento ha ido informándoles desde el pasado mes de septiembre y el número de accesos no autorizados se ha ido reduciendo, según datos del consistorio. Cambiamos de asunto. La Policía Municipal de Madrid ha detenido a 5 ultras de Brigadas Alcalainas, seguidores radicales de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, por su participación en una reyerta contra miembros de los bucaneros del Rayo Vallecano. La pelea se produjo ayer por la tarde en la Avenida de la Gavia, en Villa de Vallecas, y terminó con 7 heridos leves. Los agentes intervinieron 19 palos, una navaja de 6 centímetros de hoja y pequeñas cantidades de cocaína. No dejamos de hablar de Alcalá de Henares porque su alcaldesa ha convocado una junta local de seguridad para el próximo miércoles tras la trifulca que se produjo el viernes entre un grupo de inmigrantes marroquíes y otro de subsaharianos procedentes de Canarias y alojados en el cuartel Primo de Rivera del municipio. La regidora denuncia que no es el primer altercado de este tipo y pide más presencia policial. Jaime Moya.
La alcaldesa se ha mostrado muy preocupada ante los incidentes ocurridos el pasado viernes en la ciudad. Ha asegurado que las políticas de migración del gobierno se han convertido en un problema de seguridad para Alcalá.
Tenemos graves problemas de seguridad en la ciudad de Alcalá de Henares. Los vecinos, los alcalaínos están muy preocupados por esta situación y lo que le pedimos al gobierno, que lo haremos a través de la Junta Local de Seguridad que se celebrará el próximo miércoles por la tarde, que ya hemos convocado en esta misma mañana, es que haya un plan de seguridad, como llevamos demandando desde el inicio, y un plan de integración y de convivencia con los vecinos de Alcalá.
Asegura que la reyerta, que acabó con 3 detenidos y 9 heridos, es la prueba del fracaso de las políticas del gobierno de Pedro Sánchez.
Lo que vemos es que es un fracaso absoluto de la política migratoria, porque lo único que están haciendo es derivarlo a diferentes ciudades, en este caso a más de 1.200 migrantes a la ciudad de Alcalá, sin ningún plan para ellos, con las consecuencias de que cuando son detenidos lo único que hacen es expulsarles del centro, pero sin darles ningún recurso ni atenderles de ninguna otra manera.
Piquet sigue exigiendo al gobierno una mayor comunicación para la gestión de la crisis migratoria.
Nos enteramos que venían los migrantes de la ciudad de Alcalá de Henares siempre a través de los medios de comunicación y seguimos sin tener ninguna información, ninguna interlocución con el gobierno de España, ninguna planificación del gobierno de España.
Critica, además, la falta de información respecto al centro de acogida, ya que aún no se le ha permitido visitarlo.
La consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, se ha unido a las críticas de la alcaldesa alcalaína, reiterando la petición de más información y coordinación que vienen planteando al Ejecutivo Central desde el gobierno madrileño desde que se conoció la derivación de inmigrantes llegados a las Islas Canarias.
Ha sido un caso muy grave, pero la falta de información nos hace sentir que pueden suceder cuestiones similares, que nosotros alertábamos de que era importante saber qué tipo de perfiles estaban encontrando en esos campamentos para poder atender a una labor básica de integración en nuestra región.
Los sindicatos policiales han vuelto a denunciar este lunes el colapso e insalubridad en las salas destinadas a solicitantes de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Se han detectado más de 20 casos de fugas de magrebíes desde esas instalaciones mientras tramitaban su petición de protección internacional. También alertan desde este sindicato de los riesgos para la seguridad aérea, ya que algunas de estas personas incluso llegan a acceder a las pistas. El Sindicato Unificado de Policía ha enviado una carta al Defensor del Pueblo denunciando esta situación. Jacobo Rodríguez, portavoz, en declaraciones a Telemadrid.
AENA, en lugar de sellar esa ventana, pues no ha hecho absolutamente nada y hemos tenido que estar todo el fin de semana con una patrulla custodiando solamente esa ventana. Esto es absolutamente escandaloso, por eso la situación es insostenible. Están utilizando Madrid como escala intermedia y necesitamos que el Ministerio de Asuntos Exteriores ponga visados de tránsito, sobre todo a Marruecos y Senegal, que son los principales países ahora mismo exportadores de este tipo de viajes.
El pasado 4 de enero, el ministro del Interior aseguró que se trata de una situación puntual y que se han tomado medidas ya para solucionar estos problemas. Nos ocupamos ahora de la información de los municipios madrileños. En Moralzarzal, este fin de semana, se ha producido un incendio que ha calcinado 7 coches en el polígono de Capellanía y que ha afectado a varios talleres de la zona. La policía y la Guardia Civil ya lo están investigando. Naya Peciña.
Tras desplazarse hasta el lugar, el consistorio no da crédito de lo sucedido y destaca que es un hecho aislado. Carlos Hernández, teniente alcalde del Ayuntamiento de Moralzarzal.
La verdad es que es un hecho que nos ha sorprendido muchísimo, porque es un hecho aislado en Moralzarzal. Hacía años que no ocurrían cosas así.
Por el momento, la Guardia Civil está investigando lo ocurrido.
Esto traspasa lo que es policía local y está llevando a la investigación Guardia Civil. Nosotros ponemos a disposición de Guardia Civil el registro de cámaras que tenemos a la entrada del polígono, de entrada de control de salida y entrada de vehículos.
La oposición ha criticado que el ayuntamiento no haya proporcionado información sobre los hechos. Sin embargo, desde el consistorio han destacado que no se pretende crear una situación de pánico, por lo que se darán las explicaciones oportunas cuando se tenga toda la información de lo ocurrido.
Acabamos de hablar de las reivindicaciones, de las peticiones del Sindicato Unificado de Policía que afectan al aeropuerto de Barajas, pero este sindicato también ha puesto el foco en lo que está ocurriendo en la comisaría de Parla. Reclaman una solución a la custodia de las sustancias estupefacientes que se incautan en la localidad y que actualmente se depositan en las dependencias de la sala del 091 de la Policía Nacional. Cristina Espina.
Y es que el lugar actual conlleva diversos problemas, así lo ha relatado Jacobo, portavoz del sindicato.
Sin tener en cuenta que eso puede causar no solo daños para la salud, sino también contraviene lo dispuesto en cualquier tipo de cadena de custodia que se tiene que realizar después de realizar una intervención de una sustancia estupefaciente.
Por ello reclaman una nueva ubicación que debe estar cerrada y vigilada.
Esto tiene que estar, a nuestro juicio, en una sala aparte con una cámara para que esté completamente fiscalizada la cadena de custodia sobre quién entra, quién sale y tratar también de poner los medios adecuados a las personas que entren para que puedan entrar con mascarilla y todo el mundo sepa dónde están las sustancias vías intervenidas y de esa manera prevenir eventuales riesgos para la salud.
Está previsto que a lo largo del día de hoy haya una reunión en la que se trate el tema y la posible autorización por parte de la jefatura policial para proceder al cambio de ubicación de dichas sustancias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Son las 2 y 21 minutos de la tarde. El Partido Popular de Madrid ha celebrado hoy el primer comité de dirección del año, que ha estado marcado por la situación política nacional, con la mirada puesta en la concentración en Madrid anunciada por Alberto Núñez Feijóo la semana pasada. Begoña Alarcón.
Sí, el Partido Popular de Madrid activa su maquinaria para la movilización del 28 de enero. Ya cuentan con los permisos para que la concentración se celebre en la Plaza de España. Escenario nuevo para los populares madrileños, aunque lo habían intentado varias ocasiones. El Comité de Dirección Regional ya ha abordado los primeros puntos de la organización. Ahora toca movilizar a la militancia en los municipios y distritos para que la movilización sea un éxito como otras convocatorias. Los madrileños siempre han respondido. Hay motivos más que suficientes para salir a la calle, dice el secretario general Alfonso Serrano.
Cada vez que hemos pedido a los madrileños salir a la calle, lo sabía, ¿no? Pero cada vez los motivos se van incrementando. Vemos cómo el Gobierno va dando pasos en esa nefasta ley de amnistía que rompe la igualdad entre españoles. Vemos cómo a cada necesidad que tiene el Gobierno de España, como es para aprobar unos decretos corriendo y mezclando todo tipo de temas, es capaz de ceder a nuevas presiones.
Porque eso no va de ideologías, asegura Serrano, está invitado todo el mundo, incluido Vox.
Esto no va de izquierdas o derechas, esto no va de PP, Vox, Ciudadanos o Partido Socialista o Sumar. No, esto va de la igualdad entre españoles. Esto al final lo que nos están haciendo es cambiarnos el país por la puerta de atrás.
Serrano anima a los madrileños a que se manifiesten para defender la igualdad de los españoles y el Estado de Derecho.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha confirmado hoy que su partido no acudirá a esa protesta convocada por el PP.
Génova está demostrando una vez más que es muy duro en algunos momentos con sus palabras, pero muy blando en sus acciones. Y nosotros no vamos a formar parte de esta ceremonia de la confusión que está compartiendo el señor Feijóo, la sede de Génova, de la mano del Partido Socialista y de Pedro Sánchez.
En Vox preparan sus propias movilizaciones. Han anunciado una concentración frente al Teatro de la Abadía el próximo jueves por la tarde, con motivo del estreno de la obra Altsasu. Consideran, desde la formación que lidera Rocío Monasterio en Madrid, que la obra fomenta el odio a España y que justifica las agresiones que sufrieron unos guardias civiles y sus novias en Alsasua en el año 2016. Más cosas. El 2024 traerá nuevos vecinos al barrio de La Rosilla, en Villa de Vallecas. El próximo viernes se celebrará el sorteo de 135 viviendas de dos promociones que se destinarán a alquileres asequibles. Se suman a las casi 1.200 que la empresa municipal de la vivienda gestiona en ese distrito, Mar García.
Para La Rosilla son las dos últimas promociones que llenarán de vecinos un barrio que en los 90 se conocía por ser en Villa de Vallecas un punto de venta de droga. Miguel es uno de los que ya ocupa en una de las viviendas entregadas.
Mira, el máximo de estos alquileres ahora mismo son, el máximo son 580 por ahí. El piso tiene 2-3 habitaciones, pero es un piso bastante grande, que tiene casi 90 metros cuadrados.
Ahora llegan esta semana 135 familias más en un alquiler asequible, no más del 30% de ingresos de la unidad familiar. Rosilla 1-2, 135 pisos a sorteo este mismo viernes. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Porque supone la regeneración y naturalización de una zona que tenía un proceso de degradación importante, porque supone la construcción de 281 viviendas, de las cuales 135 van a sortearse precisamente este viernes.
Sorteo en una bolsa con más de 30.000 personas que aspiran a ser afortunados. Para ellos y para los más jóvenes hay otros proyectos.
En estos momentos hay 2.500 viviendas construyéndose en parcelas del Ayuntamiento de Madrid en régimen de derecho de superficie. A lo largo de las próximas semanas vamos a sacar a enajenación 15 parcelas de vivienda libre del Ayuntamiento de Madrid con un periodo de alquiler durante 15 años también a precio limitado para que los jóvenes puedan tener acceso a la vivienda.
De momento 39 millones para regenerar la Rosilla para sortear 135 viviendas más con un alquiler asequible en este barrio de Villa de Vallecas.
Continúa el choque entre el Ayuntamiento de la capital y el gobierno de Pedro Sánchez por la tala de árboles en las obras de ampliación de la línea 11 de metro. La ministra Teresa Rivera ha enviado una carta al Ayuntamiento pidiendo que se detengan esos trabajos y el Grupo Municipal de Más Madrid exige a José Luis Martínez Almeida que convoque urgentemente el Consejo Cívico Social del Paisaje de la Luz. Raquel Ruiz.
No se ha convocado desde casi hace un año y Más Madrid quiere que el alcalde ofrezca una explicación ante las 138 entidades representadas en este Consejo Cívico Social. La petición la realiza la concejala Cuca Sánchez.
Lo hemos dicho en múltiples ocasiones y hasta lo ha advertido el propio ministro de Cultura del Gobierno de España. La tala prevista por Almeida y Ayuso en el Paisaje de la Luz pone en peligro la declaración del entorno como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Es algo extremadamente grave que no vamos a permitir que se ejecute bajo ningún concepto.
Preocupación que comparte también la portavoz socialista Reyes Maroto.
Creo que el Ministerio de Cultura actuó de una manera muy rápida y eficaz y está pendiente que el señor Almeida y la señora Ayuso den respuesta al Ministerio de Cultura, que tiene que velar porque esta protección se mantenga, y el único responsable de que se pierda esa declaración va a ser el alcalde.
De momento lo que va a hacer hoy mismo el alcalde es responder a la petición de la ministra Rivera documentando toda la actuación del ayuntamiento. Además, a partir de ahora, y así lo anuncia Almeida, se pedirá siempre su opinión.
Cualquier tala que el gobierno de España quiera hacer en la ciudad de Madrid, solo en los últimos 4 años 1.500 árboles, solo en la estación de Atocha 247 árboles, vista la preocupación de la ministra Rivera, insisto, se le va a comunicar previamente cualquier tala del Gobierno de España o cualquiera de las empresas o entidades dependientes del Gobierno de España para que dé su opinión, al igual que ha hecho con las obras de la línea 11 de metro.
Ironía de Almeida, que lamenta, dice, la hipocresía del Gobierno central.
El debate político ha llegado también a los problemas de tráfico en el puerto de Navacerrada, con un nuevo encontronazo entre la Comunidad de Madrid y la delegación del Gobierno por el corte de las carreteras de acceso a esa zona durante este pasado fin de semana. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, ha enviado una carta al delegado proponiendo aplicar filtros de acceso.
Pedirle, en este caso, también a la delegación de gobierno que se siente con nosotros. Le hemos trasladado hasta en 3 ocasiones en diferentes reuniones de nuestros operativos que creemos que hay sistemas mucho más eficaces a la hora de diseñar esta planificación de visitantes al puerto, mejorar de cara a los próximos fines de semana para que los ciudadanos pues puedan disfrutar de la sierra sin tener esas incomodidades y esos atascos kilométricos.
El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha convocado a la Comunidad de Madrid a una reunión el próximo miércoles con representantes de la Dirección General de Tráfico y de la Guardia Civil para abordar este asunto.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Aumenta el número de personas que piden ayuda a través del teléfono del menor de la Comunidad de Madrid. El año pasado, este servicio atendió a 6.000 personas, todas por cuestiones relacionadas con necesidades de apoyo mental y también emocional. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Suicidios y autolesiones, buenas tardes, Elia. Los asuntos más consultados en el 116-111, línea telefónica que financia la Comunidad de Madrid. Son un 23% más que en 2022. La lista de incidencias y su variedad no deja de crecer desde la pandemia. Ana Dávila, consejera de Juventud, Familia y Asuntos Sociales.
Acoso escolar, situaciones de violencia, situaciones de algún tipo de violencia sexual. Bueno, es muy, muy variado, ¿no? Lo que sí que valoramos es que últimamente se ha incrementado la solicitud de ayuda por temas relacionados con la salud mental.
Más de 4.000 las hicieron adultos, el resto niños y adolescentes, que en un 30% de los casos tienen problemas de autoestima y autoimagen. Ello se debe a la normalización de situaciones o conductas que se propagan desde las redes sociales, aunque de razonables tengan bastante poco. Benjamín Ballesteros, portavoz de la Fundación ANAR.
Cuando una persona lo está pasando mal, se pone en contacto
contacto con otras personas que están hablando de suicidio, que lo justifican y que le hablan de método, pues aumenta las probabilidades de que se pueda dar ese tipo de problemas. Y luego el acceso a la pornografía, que incide en el abuso sexual, como bien saben, porque muchas veces están empezando a normalizar comportamientos que no son normales para su edad.
Situación preocupante porque a nivel nacional los casos más graves crecen. Diana Díaz, directora de líneas de atención telefónica de ANAR.
Hablamos que hace 3-4 años teníamos 3 casos de intervención de urgencia y ahora estamos en una media de 15-17 diarios.
El 116-111 funciona a diario las 24 horas y proporciona orientación personal, social, psicológica y jurídica. Para su funcionamiento, la Administración Regional destinará este año 173.000 euros.
Acabamos de escuchar las señales horarias de las 2:30 de la tarde. Han pasado su vida cuidando de los demás y tras una larga trayectoria de trabajo, llega el merecido descanso. Ahora son ellos los que necesitan que les cuiden. Se buscan familias para héroes de cuatro patas, como los que ha tenido la suerte de conocer hoy Carlos Sánchez Blas.
Sí, Elia, yo ya los he conocido y vosotros lo podéis hacer en la página de la ONG Adopta un héroe de cuatro patas. Ravel se despide hoy de la Policía Nacional y de Sergio.
Pues me siento triste, pues son muchos años. Ha habido muchas veces pues, que están en casa conmigo y ¡hala, vamos a trabajar! Se crea un vínculo importante, por eso estoy triste. Pero estoy contento porque los adoptantes tienen cara de buena gente.
De Zaragoza a Alicante para reunirse con ese hombre que tiene cara de buena gente, Cristian.
Es un día muy emocionante. Ves que enseguida la mirada del perro te transmite cariño, te transmite confianza. Para nosotros es la segunda experiencia adoptando un héroe. La primera fue buenísima y esperamos que esta también lo sea.
Qué divertido ha sido escuchar hablar a Jesús de su heroína jubilada en Lavapiés.
Ella es coca, se dedicaba a estupefacientes. Con estos antecedentes estaba predestinada para acabar viviendo en Lavapiés. Vas paseando con ella por Lavapiés, aparece alguien con una maleta y te das cuenta que coca se da la vuelta. Esa persona muy amablemente te dice, ay, qué bonita hija, no tengo nada que darte. Te tienes que callar y recordar a coca, que es una jubilada.
2023, un muy buen año de adopciones en la Comunidad de Madrid. Carlos Novillo, consejero del Gobierno Regional.
Vamos a cerrar 2023 casi con 6.000 animales, perros y gatos adoptados en la Comunidad de Madrid. Sí que es verdad que hemos reducido en un 9% las cifras de abandono, pero ese esfuerzo debe continuar para seguir protegiendo a esos animales que tanto nos cuidan a nosotros, ¿no?
Pero aún anhelan adoptantes, héroes y heroínas que han servido en cuerpos de seguridad del Estado. Ellos son Rol, Epi, Lobo, Wikina, Everest o Blas.
Anímense, que vale la pena. Y una cosa más, en Alcobendas refuerzan el Servicio Municipal de Mayores con una nueva atención psicológica. Se trata de ofrecer ayuda individual y seleccionar a los mayores que van a participar en una serie de talleres que comienzan estos días, con los que se pretende luchar contra la soledad no deseada. Patricia Cristóbal.
Sí, Alcobendas se ha propuesto que este año sus mayores aprendan a usar las nuevas tecnologías para ser menos dependientes y para que les ayuden a reducir la temida soledad no deseada. Bueno, pues con esos objetivos el Ayuntamiento ha convocado para febrero un ciclo de talleres grupales que también se va a centrar en promover las habilidades para la vida en la tercera edad. Todo ello se hará de manos y de esta psicóloga que acaba de aterrizar en el equipo municipal, Concha Villalón, concejala de mayores de Alcobendas.
Hemos incorporado al equipo una psicóloga especialista en estos asuntos que va a comenzar con unos talleres grupales desde el Servicio de Mayores, programas de prevención de situaciones de soledad no deseada. Uno de ellos es el taller de gestión de emociones en las personas mayores y el otro es un taller de habilidades para la vida.
Con todo, se mantiene este doble objetivo de ampliar los conocimientos y, sobre todo, que los mayores aprendan a gestionar las emociones propias de esta etapa.
Es absolutamente necesario pues, comunicarte con los demás, tener esas habilidades sociales necesarias para relacionarte, para salir de casa, aprender cosas nuevas absolutamente necesarias en la vida cotidiana.
Además, la nueva psicóloga también va a realizar valoraciones individuales a quienes lo necesiten.
Y después encaminarla a alguna de las actividades o talleres que cuenta el Servicio de Mayores.
Las sesiones de estos talleres se imparten en los centros de mayores de manera gratuita, pudiendo reservar plaza desde esta semana.
2:34. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Carlos Pedrol queremos que empieces el 2024 con una gran sonrisa. Disfruta de tu tratamiento de ortodoncia invisible desde 1.316 euros. Además, te regalamos el estudio bucodental. Sí, sí, completamente gratuito. Más información en www.carlospedrol.com. Te esperamos a la salida del Metro Palos de la Frontera y Las Musas.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Pedro Sánchez ha querido zanjar la polémica con Junts en torno a la cesión a Cataluña de las competencias en materia de migraciones. El presidente del Gobierno ha asegurado en declaraciones a Radio Nacional que hay funciones que son intransferibles, como el control de fronteras. Los de Carles Puigdemont, lejos de tirar la toalla, insisten en exigir un traspaso total. Mónica Roncero.
Pedro Sánchez es tajante, todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular seguirá en manos del Estado porque así lo establece la Constitución. Lo que se abordará con las comunidades son las políticas relacionadas con la integración social.
Las políticas de control de las fronteras están en manos de la Administración General del Estado y evidentemente el resto de políticas es que tenemos que coordinarlas con las comunidades autónomas. A mí me parece una extraordinaria noticia que las comunidades autónomas quieran reforzar su participación en todo lo que tiene que ver con la política migratoria.
No lo entiende así Junts. Reclaman todas las competencias necesarias para tener la gestión integral de la inmigración. Jordi Turull, secretario general en TV3.
Per tant, per una gestió integral han d'haver-hi totes aquelles competències perquè la Generalitat de Catalunya pugui fer una política completa en relació a la immigració.
Entre tanto, Alberto Núñez Feijóo afea a Sánchez que prometa la gestión de la inmigración a un partido que considera xenófobo.
Y la entrega de la política migratoria, insisto, a un partido que el propio presidente del Gobierno consideró que es un partido xenófobo.
Pero replica el presidente del Gobierno que el único que ha incorporado a un partido xenófobo a las instituciones es el PP en sus pactos con Vox.
Las críticas a ese pacto con Junts no solo llegan de la oposición, también desde el ala de Sumar en el Gobierno de coalición. El reproche es de Ernest Urtasun, ministro de Cultura.
Nosotros no compartimos ni el fondo ni las formas. El fondo, porque nosotros estamos dispuestos, evidentemente, a discutir las cuestiones y la distribución de las competencias en materia migratoria y evidentemente, pues la descentralización de políticas pueden ser positivas, pero evidentemente este tipo de acuerdos no deben producirse cuando uno lo que quiere es alentar determinados discursos xenófobos que están fuera o que deberían estar fuera del debate público en nuestro país.
Podemos ha advertido hoy de que rechazarán el pacto de inmigración con los de Puigdemont si restringe derechos de las personas migrantes. El ministro del Interior se reúne esta tarde con representantes de los sindicatos policiales, muy críticos también con la cesión migratoria a Cataluña. Las llamadas a la calma del departamento de Fernando Grande Marlaska no han mitigado el malestar en la Policía Nacional, como ha explicado en Telemadrid Jacobo Rodríguez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía.
Tan siquiera el hecho de plantearse parcialmente una cesión de este tipo de competencias a una comunidad autónoma, que además dudamos de que en el caso de que se diera una cesión parcial fuese a colaborar estrechamente posteriormente con las autoridades nacionales, esto puede generar disfunciones, fallos de seguridad y entendemos desde el Sindicato Unificado de Policía que con la seguridad de los españoles no se debe jugar.
Otro de los puntos de fricción entre Gobierno y Partido Popular es la ley de amnistía. Mañana termina el plazo para presentar enmiendas parciales y el Gobierno, Esquerra y Junts están estudiando fórmulas para garantizar su aplicación. El Partido Popular, por su parte, ha registrado hoy en el Congreso de los Diputados una petición para que juristas independientes fiscalicen la futura norma. Eva Prat.
Y quieren que se escuche a los expertos antes de debatir las enmiendas a esa ley de amnistía. Dice Alberto Núñez Feijóo que el Poder Legislativo no tiene competencias para aprobar normas que no respetan la Constitución porque eso iría contra la democracia de un país. Confía en el Poder Judicial, el único dice que está cumpliendo sus obligaciones y cree que la amnistía significa cambiar poder por impunidad. Para el presidente de los populares habrá más cesiones porque el Ejecutivo asegura ya no tiene límites.
Ya nadie se atreve a decir cuál es la próxima línea roja.
Si ustedes le preguntan a un militante del Partido Socialista cuál es la próxima línea roja del gobierno, en mi opinión no lo sabe, pero es que en mi opinión tampoco lo sabe el gobierno. ¿Algún militante del Partido Socialista puede asegurar de que no va a haber indultos a los presos condenados por delitos de sangre de ETA? No lo sabemos.
Frente a lo que, según Feijóo, será una legislatura de continuas humillaciones, contraponía Pedro Sánchez en declaraciones a Radio Nacional su compromiso de estabilidad.
¿Pactar significa que yo he incorporado a ministros y ministras de Bildu en el gobierno de España? ¿O de Junts o de Esquerra Republicana? No. Pactar es, por ejemplo, lo que ha hecho el Partido Popular con Vox. El gobierno de España va a sudar la camiseta hasta la última gota para hacer que el empleo sea más digno en nuestro país, para lograr que haya conquistas y avances sociales o para consolidar la política de convivencia y, por tanto, de cohesión territorial en nuestro país. Yo voy a buscar debajo de las piedras cualquier tipo de escaño.
Reconoce el presidente del gobierno que tendrá que hacer pedagogía sobre la ley de amnistía, pero cree que en los últimos años hay menos rencor y desconfianza entre los actores políticos.
Y desde Junts, el secretario general Jordi Turull ha insistido, lo ha hecho en declaraciones a la televisión autonómica catalana, en la necesidad de celebrar un referéndum sobre la independencia de Cataluña.
Per la via que ens puguem posar d'acord perquè es pugui fer un referèndum vinculant. Y
decía Turull que si se ponen de acuerdo pueden hacer un referéndum vinculante y de acuerdo con el Estado, y que si el gobierno de Pedro Sánchez se niega en redondo, colorín colorado, ha dicho literalmente el portavoz de Junts. Más cosas. Alberto Núñez Feijóo ha anunciado hoy que su formación va a proponer en las Cortes equiparar el tramo exento del IRPF al nuevo salario mínimo que el Gobierno acordó el pasado viernes con los sindicatos. Alberto Núñez Feijóo pedía aumentarlo desde los 15.000 euros anuales hasta los 15.876, Javi Corbo.
Sí, es la propuesta del Partido Popular para que de esta forma, apunta Feijóo, el 100% de la subida se quede en el bolsillo de los trabajadores.
Si elevamos el límite excluido de retención desde los 15.000 euros actuales a los 15.876 euros, el 100% del salario mínimo se lo queda el trabajador. Esta es nuestra propuesta. Vamos a ver si conseguimos votos a favor. Entiendo que si hay partidos progresistas en la Cámara, votarán a favor de esta propuesta.
Hacienda recoge el guante y asegura que en 2024 volverá a aumentar el mínimo exento en la tributación del IRPF, como ha hecho cada año que ha subido el SMI. Desde Sumar, Ernest Urtasun también responde a las propuestas del Partido Popular.
Lo que tenemos que decirle al señor Feijóo es que cada vez que hable de salario mínimo, lo primero que tiene que hacer es empezar por pedir perdón. Por pedir perdón por haber hecho durante muchísimos años, durante prácticamente una década, una política de congelación del salario mínimo que condenó a los más vulnerables a no tener unas condiciones de trabajo dignas.
La siguiente cuestión que llega a la mesa de diálogo social será la reforma del subsidio por desempleo. El presidente del Gobierno ha adelantado hoy que se va a tramitar como proyecto de ley el contenido del decreto que tumbó Podemos.
La que sí tiene garantizada su aprobación es la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término disminuido y cambiarlo por el de persona con discapacidad. Mañana llega al Pleno del Congreso de los Diputados y saldrá adelante tras el pacto entre PSOE y PP. El Partido Nacionalista Vasco, por cierto, quiere incluir en esa reforma el derecho a decidir de Euskadi, tal y como ya planteó en la pasada legislatura, aunque su propuesta no tiene recorrido porque socialistas y populares ya acordaron apoyar enmiendas de mutuo acuerdo.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El Papa Francisco se ha reunido esta mañana en el Vaticano con el presidente de Canarias, que le ha transmitido su preocupación por la crisis migratoria en las islas y la elevada mortalidad entre quienes eligen esa ruta para intentar llegar a Europa. Fernando Clavijo ha invitado al pontífice a visitar el archipiélago. Roma, Manuel Tori, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha reunido esta mañana aquí en Roma con el Papa Francisco en un encuentro de unos 40 minutos en los que el jefe del Ejecutivo Autonómico ha destacado el extenso conocimiento que tiene el pontífice argentino, altamente informado, asegura Clavijo, acerca de la crisis migratoria en Canarias y de la mortalidad de esa ruta, donde Francisco afirma es muy consciente de la peligrosidad de la ruta atlántica. Durante la conversación, Francisco trasladó que reza para que se resuelva la situación en la zona, indicó que el problema de la migración en África se resuelve en África, aunque es necesaria una política de cooperación y de desarrollo. El Papa, según Clavijo, deseaba que esta visita ayude a las instituciones europeas, al gobierno de España, a que tomen conciencia y el resto de países europeos de la realidad de África. El presidente de Canarias ha invitado a Santo Padre a visitar cuando quiera las islas.
Los bombardeos israelíes y los combates siguen en Gaza tras más de 100 días de guerra y cerca de 24.000 muertos. Sumar ha abanderado una iniciativa para que sus socios mayoritarios en el gobierno, los socialistas, apoyen la adhesión de España a la demanda de Sudáfrica contra Israel. José Frutos.
Sí, Sumar a través de Más Madrid, uno de sus integrantes, pone en aprietos en política internacional al gobierno central. Más Madrid ha registrado en el Congreso, el Senado y también en la Asamblea iniciativas idénticas en las que insta a que España apoye la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel por posible genocidio en la Franja de Gaza. La iniciativa obligaría a los diputados y senadores socialistas a pronunciarse sobre el asunto. Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, y Ernest Urtasun, portavoz de Sumar y ministro de Cultura.
España, el gobierno de España, debe apoyar inmediatamente el cese del genocidio sobre el pueblo palestino. Y nosotras insistimos una y otra vez, lo diremos, no a la guerra y no al genocidio. Esperamos que la comunidad internacional apoye el fin inmediato del genocidio sobre el pueblo palestino.
El sur global nos está enseñando cómo ellos sí están dispuestos a defender el derecho internacional, el derecho humanitario, y esa denuncia se enmarca en ese proceso. Y por lo tanto, desde Sumar reclamamos también que España se sume a esa denuncia.
Una petición con idéntico objetivo fue suscrita la semana pasada por 250 juristas.
Repasamos otras noticias en formato breve con Luis Mínguez. 4 de cada 6 hombres españoles creen que la promoción de la igualdad entre sexos les discrimina.
Así lo refleja la primera encuesta monográfica sobre percepciones sobre la igualdad entre hombres y mujeres y estereotipos de género que hoy ha publicado el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y efectivamente, casi la mitad de los hombres de nuestro país, un 44%, creen que se ha llegado tan lejos con la igualdad que ahora se discrimina ser hombre. Pero además, también piensa esto un tercio de las mujeres, aunque el 67% de estas piensa que las desigualdades de género siguen siendo grandes o bastante grandes, algo que solo secunda el 48% de los hombres encuestados.
Problemática investidura del nuevo presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.
Después de una jornada en la que diputados del Congreso saliente trataron de torpedearla, el progresista Bernardo Arévalo ha sido investido de madrugada, 10 horas después de lo previsto, con lo que el rey de España, Felipe VI, o el presidente de Chile, Gabriel Boric, tuvieron que abandonar el país sin poder presenciar la ceremonia. Además, el presidente saliente no se presentó personalmente para la ceremonia de traspaso. Entre las prioridades del nuevo mandatario, acabar con la corrupción en el país.
Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala.
Donald Trump, favorito para llevarse hoy los caucus de Iowa y la nominación del Partido Republicano.
Es la primera cita oficial de la carrera a la presidencia y se va a celebrar bajo unas temperaturas excepcionalmente bajas, con lo que Trump llama a las bases del Partido Republicano a desafiar el clima y salir a salvar a Estados Unidos. Porque eso es lo que estarán haciendo realmente. Se trata de salvar a nuestro país, clama el expresidente.
Hoy comienza en Suiza el foro de Davos y, coincidiendo con esa cita, Oxfam Intermón ha dado a conocer su último estudio sobre la pobreza en el mundo. La fortuna de los 5 hombres más ricos del planeta se ha duplicado, según esta organización, desde el año 2020. Aquí en España, más de la mitad de la riqueza nacional está en manos de un 10% de la población. Carmen Pizarroso.
Aumenta la brecha entre ricos y pobres, es cada vez más profunda. La riqueza de los 5 hombres más ricos del mundo, empezando por Elon Musk, ha crecido un 114% desde el año de la pandemia. Se ha multiplicado por 2 hasta llegar a los casi 800.000 millones de euros. Y al mismo tiempo, casi 5.000 millones de personas se han empobrecido desde el inicio de la década. Así lo pone de manifiesto el informe elaborado por la organización no gubernamental Oxfam. Nerea Basterra es responsable de desigualdad.
Podemos decir que quienes lo estaban pasando peor han visto bastante empeoradas sus condiciones. La inmensa mayoría de la clase media pues estamos sufriendo esta crisis de inflación y las consecuencias de las diferentes crisis que están sucediendo, mientras una minoría se está enriqueciendo a costa de todo el resto.
Más de la mitad de la riqueza en nuestro país se concentra en apenas un 10% de españoles, que son los más ricos. 7 de las 10 empresas más grandes del mundo tiene a un multimillonario como presidente o accionista principal. Según Oxfam, haría falta casi 230 años para erradicar la pobreza en el mundo. La organización propone acciones públicas capaces de dar prioridad a los servicios públicos, defender una mayor regulación de las grandes empresas, acabar con los monopolios y aplicar impuestos permanentes sobre las grandes fortunas y los beneficios excesivos.
Lunes, inicio de semana, lo que significa vuelta a la rutina, a los atascos, vamos, lo habitual para la mayoría de la gente. También estamos en el tercer lunes del mes de enero. Y hace 20 años, un psicólogo determinó mediante una fórmula matemática que ese día es el más triste del año. María Peñafiel.
Hoy muchos estarán de capa caída con el Blue Monday, pero ¿existe evidencia científica sobre el día más triste del año? La psicóloga madrileña Laura Aleñar nos explica por qué podemos sentirnos más desanimados de lo normal.
Bajo mi punto de vista, el Blue Monday no es más que una construcción publicitaria y por parte de las campañas de marketing para hacer creer a los usuarios que realmente es el día más triste del año, pero no hay ningún trasfondo científico. Es cierto que hay una serie de factores como la cuesta de enero o no cumplir con los propósitos o el frío que sí que pueden hacer que sintamos que es una época en la que estamos más tristes.
¿Y qué opinan los madrileños del día más triste del año?
De momento en España tanto. Tampoco es muy conocido, aunque posiblemente en unos años nos pasará como el Black Friday.
Para mí el Blue Monday es como cualquier otro lunes más.
Yo no creo en eso, me parece una tontería.
Los expertos aconsejan tener en cuenta que enero es un mes de recuperación económica, el factor climático que afecta a nuestro ánimo y practicar el autocuidado físico y mental para sentirnos más alegres este mes. Y si no lo logramos, siempre nos quedará la radio.
Hoy es un día muy triste, además no para de llover, pero gracias a Onda Madrid he vuelto a sonreír.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
¡Esto es otra historia!
¡Oli! ¡Oli, oli!
¡Hola!
¿Están los muertis?
¿Están ustedes?
¿Están los muertis?
Esto es otra historia.
Daniel el Mochuelo.
Sí.
Roque el Moñigo y sí, Germán sí, sí. El Tiñoso.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Cuenta pues con toda la crudeza lo que la joven veía en Madrid.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es otra historia.
Es un problema que yo arrastro de toda mi vida y es que a mí me suenan las tripas, que ¿Anda? Es una barbaridad.
¿Qué dices? ¿Sabes? Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Faltan 7 minutos para cerrar esta edición de lunes de las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid y vamos a ver qué propuestas nos trae Enrique López para animar este Blue Monday. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lunes, Blue Monday, cargado de planes culturales. Y vamos a empezar con uno de los grandes estrenos que llega a la cartelera teatral este mes. Nuestros Actos Ocultos. Llega hasta las naves del Español en Matadero.
¡Que se vaya!
Bueno, ya está.
¿A ti te parece normal que me llames y hacerme venir hasta aquí y ahora decirme vete si quieres? Que ya me he tomado la pastilla y tengo un sueño que me caigo. ¿Qué hacemos aquí?
Bueno. Métete en el coche, que ahora subimos los dos. Va, métete en el coche.
No, que no. ¿Por qué? ¿Dónde está Juan? A ver, ¿dónde está Juan?
Con esta obra, la actriz Carmen Machi regresa al teatro después de 3 años y lo hace representando a Azucena, una madre enferma con dos hijos.
Es un triángulo de tres personas que tienen una situación muy complicada de repente, en la que se encuentran en la noche, que la noche además lo dificulta más, encuentran en una situación en la que se reencuentran algunos de ellos. Y en este reencuentro se ve una situación muy poco surrealista también por lo que realmente les acontece.
Se trata de una historia de suspense que juega, como en el cine, con los flashbacks y que combina el humor y el drama. Un texto escrito y dirigido por Lautaro Perotti.
Sobre todas las cosas me parece que es la historia de tres soledades, de tres personas que no pudieron o no supieron o no quisieron construir un entorno, construir vínculos y relaciones fuertes.
Nuestros actos ocultos supone también el regreso a los escenarios de Macarena Gómez, tras más de una década sin pisar las tablas.
Fue un viaje muy apasionante y además son los tres personajes muy complejos, muy ricos, con mucha emoción, porque el personaje Elena que Lautaro me ofrecía es muy diferente a lo que he hecho y es un reto para mí, una oportunidad, tengo un montón de cosas que trabajar, súper complejas.
Desde mañana y hasta el 3 de febrero, en las naves de El Español en Matadero.
He soñado tantas veces cómo sería mi vida contigo. Y es que yo me siento como iluminado, enamorado. Me quieres, yo te quiero, entonces ¿por qué no estar juntos? Caminemos de la mano, conquistaremos el mundo.
Y es uno de los éxitos de taquilla del cine español, Tadeo Jones, que ya ha llegado al teatro. Está, hasta finales de mes, en el Teatro Alcázar, Gloria Talavera.
Sí, Tadeo Jones es el personaje de animación español más conocido de la historia y más taquillero del cine y llega al Teatro Alcázar en forma de musical. Hoy estamos con una de sus protagonistas, con Mimí Muelas, que da vida a Ramona, una faraona egipcia que también se sube a este escenario. ¿Cómo es el ambiente que se recrea aquí en el teatro? ¿Qué personajes vamos a ver en el escenario?
Hola, ¿qué tal? Pues vamos a encontrarnos con todos los personajes de la película. Vemos a Tadeo Jones, interpretado por Naim Thomas, que lo hace fantástico. También vemos a Sara, a la dulce Sara, interpretada por Ángeles Vela. Vemos a la conocida momia que todo el mundo adora y con la que todo el mundo se ríe, que es Sergio Peiró. Y luego también vemos un personaje nuevo, como es Victoria, que es la mala malísima, interpretado por Samantha Sánchez.
¿Y cómo se ha conseguido recrear todo ese ambiente, ¿no?, también que vemos en la película?
Pues gracias sin duda a la tecnología y a la innovación del videomapping, de todas las coreografías creadas originales con el elenco de bailarines, que es magnífico. También gracias a las canciones, que son todas originales y creadas por Naim, por Ricky Rivera y por Pablo Millar. Y
el vestuario.
Y el vestuario, sin duda, el vestuario es tal cual se ve en la película.
Decíamos, espectáculo familiar que se va a poder disfrutar hasta el 28 de enero en el Teatro Alcázar y después va a comenzar una gira por toda España.
Historias de amor, ojos que miran con ilusión, pasiones vividas entre los dos.
Seguro que si rondan los 40-50 años bailaron este tema o alguno de los que compuso OBK, el grupo de música electrónica que nació a principios de los años 90 y que esta noche actúa en el Teatro Rialto. Bueno, eran dos, ahora solo continúa Jordi Sánchez. Historias de amor fue uno de sus grandes éxitos.
La primavera asoma, yo no soy capaz de verla. Se me borran los recuerdos donde tú.
Más música, en este caso la de India Martínez, que actuará el próximo viernes en el Within Center dentro de la gira Nuestro Mundo. La artista cordobesa, la que pudimos ver el año pasado en el teatro con Lorca por Saura, afirma estar cada día más tranquila y deseosa de salir a escena con su música o lo que se le ponga por delante.
Hace 10 o 15 años, quizás sí, las dos o tres primeras canciones me moría de miedo. Pero ahora me muero porque lleguen los conciertos, los momentos. Me sentí súper plena en el estreno de la obra de teatro, siendo una cosa incluso que no controlaba. Pero estoy en un momento que disfruto lo que hago. Yo no sé si es la edad o lo que sea.
India ha pasado por los micrófonos de esta casa, por el Madrid Directo, donde ha anunciado nuevo trabajo, además de su cita con el público en el Wizzing Center.
El 19 de enero en el Wizzing, concierto y estreno de canción.
Pues ya lo han escuchado, concierto este viernes dentro del Festival de Invierno Inverfest.
Despierto con nuestras canciones y apagar la radio nunca.
Nos despedimos aquí, les vamos a dejar ahora en manos de Javier Peña y el resto del equipo de Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.
Acunamos demasiado tiempo la esperanza y al final como un bebé se nos quedó dormida. Vimos cine pero solo